Mi perra vida, temporada 2025, episodio 43. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta ocasión tendremos un relato que se llama Árboles luminiscentes, el poema de Eliana Tomasini llamado Aliteraciones de la noche, la reseña del libro de Sergio Pitol, El arte de la fuga, una frase robada de Jason Gibral y en el bonus track unas fotos de mi viaje a Argentina. Bienvenidos. Árboles luminiscentes. Año tras año, después de tantas décadas, es difícil que no perciba el fin de las lluvias y de lo que eso implica. Antes, cuando era un brote en el suelo, la energía que llegaba a mis raíces hacía que se agitaran mis hojas. El micelio subterráneo lo comunicaba, transmitiendo el mensaje uno a uno en la inmensa red, que desde lejos, desde lo más lejos, detectaba la humedad de las montañas. El agua comenzaría a disminuir. Todos difundíamos el cambio. Había que reservarnos, desechar lo prescindible, descansar, guardar energía para la escasez de la sequía. Así era al principio y así es ahora. Poco sabemos que vivimos el reinicio del ciclo. Unos cuantos nada más. La mayoría no lo lograron. Primero los fueron cortando, destrozarlos hasta mermarlos profundamente. Después los arrasaron con fuegos perpetuos, envenenaron el agua y la tierra para matarse entre ellos. No crecía nada y lo poco que brotaba moría enfermo y deforme. Al final la sequía y las guerras perennes casi nos aniquilan. Algunos tuvimos suerte y la mayoría de ellos no. Los pocos de ellos y los pocos de nosotros estábamos solos en medio del árido vacío. Ellos siguieron muriendo, se destruían hasta que quedaron los más fuertes. Y ellos también perecieron. Por mucho tiempo pensé que nos habíamos quedado únicamente nosotros, como los ancestros de los que sobrevivimos. Cuando logras mantenerte aferrado a la tierra seca, la espera es larga y asfixiante. El cielo seguía cerrado y el suelo persistía envenenado. Tampoco nosotros lo íbamos a lograr. Hasta que no sé cuándo, pero hace tanto, el agua comenzó a fluir de abajo para arriba. Primero la humedad le daba esperanza a mis raíces. Venas líquidas comenzaron a cruzar las profundidades. Eso nos dio energía para esperar a que por fin el agua cayera del cielo. Al inicio tímida y desordenada, a veces rabiosa y en otras modesta. Hubo que esperar tanto hasta que se tornara cíclica, periódica. No como ahora, que es como antes de todo. Hoy, cuando terminan las lluvias, los nuestros debemos preguntarnos qué hacer con esos sobrevivientes, nietos de los nietos, que como hojas se prenden a nosotros. Hay que decidir si seguiremos dándole sombra en el día y luz por la noche, que los protege de los animales o de otros como ellos. Cuando comenzaban a caer las hojas de los árboles luminiscentes, la luz que los protegía durante la noche mermaba y era el momento de migrar. En las últimas generaciones, después del exterminio, solo en dos ocasiones las hojas de los árboles desaparecieron totalmente y con ello su periodo de estabilidad. Siempre después de las lluvias. Así que cuando las gotas dejaron de caer y los lechos de los ríos se encogieron, temían, como siempre, que los árboles no los iluminaran más, dejándolos expuestos a la negrura de la noche vigilante, medrosos de continuar su cotidianidad, pero siempre visiones ante cualquier cambio en el bosque que los rodeaba, al que habían acudido en busca de seguridad. De lo que no tenían certidumbre era sobre su fecha de caducidad. Los primeros en perder su follaje y por lo tanto la luminiscencia fueron los árboles de la periferia, alejados del asentamiento. Sus pobladores sabían que en poco tiempo el perímetro se reduciría y ese poblado que habían formado lenta y persistentemente se iría apagando, quedando al acecho de las adversidades heredadas después de la extinción. Se formaron varios equipos, las leyendas cuentan que al buscar un nuevo bosque no siempre llegan todos, y encontrar un sitio no había certeza de que los árboles mantuvieran las hojas y con ello la pervivencia de los exploradores. Los grupos fueron partiendo uno a uno, pasara lo que pasara sabían que no se volverían a ver. Las colonias de los árboles luminiscentes solo aceptaban, cuando así lo decidían, al grupo originario. Traer más pobladores invariablemente obligaría a buscar otro sitio. Al partir del primer grupo hubo abrazos, tristeza y mucho llanto, pero era la única estrategia que les había permitido salir adelante en los últimos días de la humanidad. En esta ocasión, a nuestra comunidad se le asignó la última decisión. A lo largo de los años, ellos formaron con nosotros el grupo más numeroso. Esto nos preocupa a todos. En lo profundo de nuestros anillos, en los más viejos, hay huellas de lo que pueden hacer. Comenzamos a perder las hojas como en épocas ancestrales, y la oscuridad inició su reinado. Ellos dieron paso a su partida, identificaron bosques lejanos. Les tomará tiempo volver a instalarse, pero la decisión fue la mejor. Las hifas del subsuelo transmitieron el mensaje. Conforme los exploradores llegaban a su destino, algunos no lo lograban, perdimos nuestras hojas y con eso sus esperanzas. En toda la tierra finita, nuestra luz se fue perdiendo, y los nuestros entramos en reposo, para que la oscuridad inunde todos los rincones y mantengamos otro periodo de tranquilidad, que aún necesitamos para recuperarnos. Tal vez, en el futuro, cuando las hojas retoñen y la luz reine nuevamente, por fin ellos hayan desaparecido. Aliteraciones de la noche, de Liana Tomasini. Fumo y escribo, escribo y fumo. Exhalo filamentos grises que ágiles se deslizan, desaparecen en el aire negro. Su cuerpo, su forma, una fluidez de baile sentido, una destreza única para la huida, como este poema. Mi garganta sabe, hoy entera la noche, abismo concentrado. Solo cueva, énfasis, tinta y tinto. Llega la noche, el día se queda, en alguna insistencia algún insecto en la oreja de un zumbido, la yema del pulgar repite su movimiento, suena el chasquido del encendedor, la llama por fin aparece, acerco el tabaco, aspío el instante vivo, con su gracia de ser, y la astuta picardía de nunca ser poseído. ¿Quién dijo que la oscuridad es costumbre de la tristeza? Si el mundo es evidencia con su luz tanta, la crueldad no puede ser disimulada, tampoco los excesos de ausencia. Si la infancia es la primera luz encendida, la misma que tanta se filtra, de rato ciega y quema. El arte de la fuga, Sergio Pitol. Mi acercamiento a Sergio Pitol se ha dado primordialmente a través de sus amigos, en particular Juan Villoro, quien lo menciona con relativa frecuencia, familiaridad y respeto. En el arte de la fuga se entiende la referencia que se tiene al autor. Si bien es un caleidoscopio que integra ensayos, reseñas, anécdotas, un diario, todo ello tiene un hilo conductor, la erudición del autor que se derrama en cada tema que toca. No deja dudas sobre su genialidad y maestría, así como su genuina relación y amor por la literatura, expresada en sus más refinadas formas llenas de profundas reflexiones. Siendo un cosmopolita y un intelectual consagrado, el libro se puede tornar denso, no por defecto del autor, sino por el desagradable capitalismo de la atención que nos ha ido cercenando la capacidad de apreciar las largas consideraciones que la vida merece. Pero si rompen esa cadena, disfrutarán a una de las mentes mexicanas más importantes. Frase robada, Jason Gibral. A medida que nos vamos haciendo mayores, cualquier distinción entre la vida y el trabajo se va volviendo menos y menos visible. Bonus track.
La culpa es de uno. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias. Lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.